Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 de la mañana, de una mañana nubladita, fresquita, muy de otoño, pero que nadie se me preocupe. Bueno, no sé yo si hay que preocuparse o no hay que preocuparse. Los que amantes del calor, que no se me preocupe, porque el fin de semana vuelven a subir las temperaturas y tenemos como un recordatorio del verano. Los amantes del frío, porque estoy contentos hoy, porque hoy la temperatura creo que va a llegar como a 21 grados en Madrid, o sea que tampoco, en fin. Chac, estamos disfrazados en este momento, llevamos jersey, alpargatas, chubasquero, pantalón corto, uno largo, otro, en fin. Un cromo, Honorato.
Pues sí, yo soy amante del frío, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sobre todo cuando hace calor. Y cuando hace frío, soy amante del calor.
Sí, suele ocurrir.
Voy a la contra siempre.
Aquí estamos, a mitad de entre una cosa y otra.
Ahora mismo me gustaría estar con los Mauricios en su isla, en la isla Mauricio, estar allí tranquilamente tomando el sol.
Ya.
Pero cuando hace calor me gustaría estar en el Polo Norte.
Bueno, pasando un poco de frío. Claro. Yo no soy tan de extremos, pero sí, yo soy más de calor que de frío.
Sí.
Con lo cual, pero este verano lo he pasado.
Ya hemos tenido
demasiado.
Dosis suficiente.
Ya, es que los extremos nunca son buenos.
No son buenos, no. Ni en el reto tampoco, ¿eh?
Ah, no, tampoco.
No, de bueno. Hecho, estaba mirando aquí que hay triple empate otra vez.
Ah, mira,
oye,
normal, porque es que hoy es un reto muy complicado.
Sí, son fotos y otra vez empate. Ya me tenéis un poco ya
bueno.
Mal, porque hay que desempatar.
Vale.
Bueno.
Recuerda de qué va nuestro reto, ese que cuelgas cada mañana en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Pues hoy son dos fotos de tiernos infantes que posan para sus mamás o papás que les hicieron la fotito. Entonces eran personajes desconocidos.
Sí.
Y hoy, pues son actores, músicos o futbolistas.
Ah, bueno.
Una de las tres.
Hay que averiguarlo.
Sí, 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 hay que pensar un poquito. Mira, voy a dar pistas, ya que la señora hoy no me ha dicho, ¿quieres dar una pista? Voy a dar una pista.
Ah, bien.
Uno de ellos nació en Andalucía y el otro nació en la Comunidad Valenciana.
Muy bien.
Ya está,
con
son españoles.
Ya resultó.
A ver.
Completamente.
Ya está, estoy dando pistas. No hay que pensar en gente extranjera, ni no, no, no. Son de aquí. Uno nació en Andalucía y el otro nació en la Comunidad Valenciana.
Bueno.
En la siguiente intervención daré otra pista más.
Pues no, pues mal.
No.
Porque ahora todo el mundo se va a esperar a que des la siguiente pista
no,
antes de votar. De aquí a que vuelvas,
¡arta!
No va a votar nadie.
Tienes razón, no voy a dar más pistas. A votar todos. @buenosdiasom. Miráis la foto, seguís el hilo, votáis, pero votad ya, ya. No esperéis a la siguiente pista.
Los que presumís de ser buenos fisonomistas, que no es mi caso, yo no me quedo con absolutamente ninguna cara, soy un auténtico desastre.
¿Tiene cara de músico? ¿Tiene cara de futbolista? ¿Tiene cara de actor? ¿De qué tiene cara?
De niño.
Este se parece a mi hermano. No, no, en serio. Yo tengo una foto de mi hermano que se parece mucho.
¿Y tu hermano qué es?
Mi hermano se dedica al noble arte del... es electricista.
Ya, pues entonces no es tu hermano.
No.
Por mucho que se parezca.
No.
Bueno, ¿qué oficio?
Eso es.
Practican
o beneficio.
En estos momentos esos dos niños. Ese es el reto, más reto que nunca. A la 1:05 sabremos quiénes son cada uno de estos dos niños y a qué se dedican.
Eso es.
Y mientras tanto, pues hay que votar.
Pues eso.
Venga.
Y no de más pistas, ¿eh?
Venga.
Hasta luego.
Hasta luego. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola de nuevo.
¿Qué ves? Hoy está más bajo que ayer. Ayer entraba. ¡Hola! ¡Wow!
Bueno, pues.
Y hoy. Estás bajo. Estás de bajona.
De resaca cumpleañera, claro.
¿Qué? ¿Ayer mucha fiesta o qué?
Bueno, estuvo bien, la verdad.
Sí,
que
¿no?
Sí, sí, sí.
Celebraste ahí con tus seres queridos.
Claro, sí.
Brindaste.
Sí.
¿Soplaste velas?
No, no soplé. Brindé, sí, pero no soplé velas.
¿Demasiadas quizá para tu capacidad pulmonar?
No, porque me he reservado para otro momento. Lo he reservado las velas.
Que empiezas a soplar el fin de semana.
Sí.
En todos los sentidos. Bien, vaya, fiestón el fin de semana. Luego, si quieres, puedes decir dónde lo vas a celebrar, por si queremos ir todos.
Ah, bueno, sí, sí, os hago llegar invitación, además.
Vale, vale, vale. Claro. Bien, la espero, ¿eh? Bueno, vamos con ratito de oyentes, pero antes, ayer teníamos piñata con motivo de tu cumple.
Y tenemos ganadora de piñata.
¡Ay, qué bien!
Vale, fue nuestra oyente Isabel desde Usera.
Sí.
La que dio con la respuesta la cifra correcta que buscábamos.
Bueno, vamos a recordar cómo era el problema matemático que planteabas.
Venga, ayer,
sí,
vale, jugábamos para adivinar nuestra piñata.
Sí.
Con el número del día que era ayer.
Que era 28. Vale. Vamos a ir resolviéndolo sobre la marcha.
28. Al número del día
sí.
que era ayer, le tienes que sumar el número de R's
sí.
que encontramos al deletrear el mes en el que estamos.
Septiembre, que tiene una
y
R.
El signo del zodiaco de los nacidos en el día de hoy.
Que
de
es ayer. Cáncer.
Libra, Libra.
Oh, Libra, es verdad. Otra.
Tenemos dos.
O sea que tenemos ya el número 30.
30.
Vale.
Este resultado lo tienes que multiplicar por el número del puesto en el que quedó en Eurovisión Sergio Dalma, que también cumplía años ayer.
Que quedó el cuarto.
Cuarto.
Pues entonces había que multiplicar 30 por 4, que da 120.
120.
Ese era el resultado.
Hubo bastante gente que lo dio.
Sí.
Isabel fue la primera y... Como curiosidad,
sí.
el resultado más disparatado
sí.
¿vale?
No, ¿que llegó?
Sí, el que más me sorprendió de
sí.
todos los que llegó fue el de Isma,
sí.
que dijo que el resultado era 3.570.
¿Pero en qué puesto pensó que había quedado Sergio Dalma? ¿En el número 1000?
Él rizó el rizo
sí.
y lo hizo más difícil.
Sí.
De lo que yo creía que era
complicado, sí.
Vale, él creía que había que multiplicar
sí.
el resultado 30
sí.
en lugar por 4. Él creía que había que multiplicar por el número de puntos que había conseguido Sergio Dalma para alcanzar el cuarto puesto.
Error de nota. Deberíamos darle algo de consolación, de verdad.
119 puntos consiguió Sergio Dalma.
Ajá.
Entonces él multiplicó claro. 30 por 119.
Tremendo.
Y le salía la cifra de 3.570.
Isma, que lo tuyo tiene mucho mérito.
Pero me has dado dos pistas, para otra piñata.
Pues sí, muchas gracias a todos por participar. Y enhorabuena, Isa, que te llevas nuestro bonito maletín.
Ya está en camino.
Ah, ya está en camino.
Ya está en
con
camino.
Libros, con DVDs, con CDs, con todo lo que
pillamos. Puse más caramelos, te hice caso.
Ah, sí, hombre, sí. Cuatro caramelos que habías puesto, pero tú, de verdad... No, es lo más cutre que he escuchado en los últimos tiempos. Puse un buen puñadito, digo yo, ¿no?
Sí, puse un buen puñado, es que puse unos pocos porque no sabía si me iba a dar todos los caramelos que había traído para el resto de gente. Ya como,
que sí, sí, que sí, sí, hombre, como no te
a
los
informativos las dos no le di caramelos y se los metí a Isabel.
Ah, bien, vale, se quedaron sin ello. Bueno, resuelta la piñata, vamos con capítulos anteriores.
En el capítulo de ayer...
En el capítulo de ayer, los oyentes compartían con nosotros esas modas, para ellos absurdas, a las que se sumaron o que detestaban.
Sí.
Valían los dos ámbitos,
sí.
¿vale?
Sí.
Nos escribe Rocío. Lo escribí ayer, lo leemos hoy, que ella odiaba la moda del tupé, de hacerse tupé, ¿vale?
Ya.
Que se lo hacía bastante su hermana Carmen.
Ah, vale, que era un poquito rockabilly, a lo
claro,
mejor.
Y dice que ella recuerda cómo su hermana Carmen se hacía el tupé con agua y con azúcar. Sería para fijar eso.
Madre, eso te queda de
y que le parecía, claro, absurdo. Además, dice, como no lo decís, el mejunje,
sí.
Si no lo deshacía ella bien, yo encantada, porque íbamos a la discoteca y con las luces se le veían los grumos.
Ah, creía que porque le chupaba el tupé. Momento de antojo dulce. Que eso te puede pasar, te agachas a acariciar un perro y te come el tupé directamente. Lo llevas todo embadurnado de caramelo. ¡Oh, qué mal! ¡Qué plasta! Mucho mejor gomina, ¿no? No sé.
Yo creo que sí, José sí. Manuel recuerda la moda de las gafas enormes. Dice que la gente parecía que llevaba puestos dos escaparates.
Sí.
Y también él no entendía la moda de las gafas sin cristales.
Ya. ¿Hubo moda de gafas sin cristales?
Él dice que la moda de llevar las gafas sin cristales. Yo creo que a lo mejor lo llevaba la gente que llevaba un calcetín de cada color.
No sé. O el que llevaba la muñequera riñonera.
¿La muñequera riñonera?
Triunfó ayer muchísimo.
Yo, claro.
Sí, sí, Yo desconocía esto, este artilugio, pero seguro que en algún comercio, en algún bazar...
Todavía queda, seguro. O por Wallapop.
También.
Seguro que hay gente que la vende por Wallapop. Mm. Y seguro que a partir de ahora la vemos en las barras de los mejores club de
nocturnos
de la capital y parte de la comarca.
Vale.
Elvira, ella no entiende la moda, no le gusta la moda de las chicas, las jovencitas que llevan medias de deporte de fútbol altas, de rugby, con la minifalda.
¿Esto pasa? ¿Esto ocurre?
Ella destaca esta moda. Pues sí. Mira, ahora que entra un poquito el frío.
Sí, vale. Bueno, casi mejor alargarse un poco la falda, ¿no? Ahora que entra. Este año se lleva la falda midi, además.
¿La mini?
Midi.
¿La midi? ¿Midi que cómo es?
Pues a mitad de pantorrilla, tapando las rodillas.
Vale, vale. Muy bien. Julio.
Sí.
Y Jessica. Vale, nos escriben, coinciden más o menos en lo mismo. Jessica nos cuenta que ella no le gusta. Dice, la moda que no entiendo es llevar los vaqueros muy, pero que muy rotos. Ya salía pues ayer un poquito esto. Sí. Y Julio dice dos cosas que me parecen horribles. Son los pantalones rotos. Y dice, los largos tienen un pase. Dice, pero pantalones rotos ya cortos. Dice, si algunos lo llevan puesto y ya llevan todo el agujero desde la cintura a la rodilla. Se ve el bolsillo, la ropa interior.
Ya.
Dice, y la otra dice que no le gusta es las que llevan media camisa metida por dentro del pantalón y el resto fuera.
Ya.
Dice, la parte de atrás fuera, lo de delante metida dentro del pantalón.
Tampoco
parece que
gusta.
Han tenido que salir corriendo del baño sin, tras tirar de la cadena.
Ah, ¿eso dice?
Sí, sí.
Ya.
Olga recuerda los pantalones de tiro bajo.
Sí.
Dice que si, por favor, algún oyente puede explicar el objetivo de este tipo de pantalones.
Pues sí, no sé.
Ella dice que el Michelin es más cómodo llevarlo dentro del pantalón.
Sí, verdad. Va como más...
Dice, os lo digo por experiencia.
Más sujeto.
Ella, más sujeto.
Sí.
Y terminó con Pedro, que él no le gustó, aunque sí la llevó, la cazadora de antes con flecos en los brazos como Buffalo Bill.
Ay, va. Es verdad que hubo una temporada en que se llevaba mucho aquello.
Ahora
han desaparecido.
Han desaparecido.
Sí.
Qué casualidad.
Es verdad, no ha vuelto.
No.
Es una moda que no ha vuelto.
No, es como la del peluquín. No hay moda de peluquín. Ya.
Ya es.
Chimo Puig.
Sí, sí.
Queda.
Queda él.
No, que... Y tres más.
El último de la Galia. Y ya poco, ¿sabes?
Poca cosa. Queda ya.
La gente ya o rapado la cabeza o a Turquía.
Hombre, es más digno. No sé cómo decirte lo del peluquín, aparte que eso en la cabeza en verano te tiene que dar un calor.
Y los cuidados.
Hay que cuidar mucho el peluquín.
Hombre, yo me imagino que habrá que tener unos cuidados para que eso... Hay que peinarlo bien, siempre hacia las cerdas hacia el mismo lado.
Ya.
¿Sabes? Habrá que echar algún producto para que eso tenga volumen, para que brille.
Ya. No sé. Si hay algún oyente que todavía lleva peluquín, que nos diga los cuidados que
hay que
necesitan.
Hacer, ¿vale?
Vale,
¿qué
perfecto.
¿Qué tipo de mantenimiento?
Claro, mantenimiento seguro.
¿No? ¿Qué pone en las instrucciones de uso del peluquín?
No tengo ni idea. Bueno, vamos con tema nuevo. Venga.
Nos vamos a ir hasta Estados Unidos, en concreto hasta Austin.
Bueno.
La soledad de un médico rural.
Allí nos espera un médico, el doctor Christopher Jam. Él es urólogo.
Bien.
¿Vale? Él tiene una clínica en la que atiende a sus pacientes.
Sí.
Pasa consulta, hace revisiones y también realiza intervenciones quirúrgicas.
Hasta aquí la noticia es ninguna. Bien.
Bueno, pues hace unos días este doctor, este urólogo, estaba en la clínica y hubo un percance. Sufrió un corte de luz. ¿Qué pasó? Que no lo podía arreglar, los generadores no iban, no se sabía en cuánto tiempo podía durar la avería.
Sí.
Lo típico que dices, y yo con todo congelado. Pues él, con toda la agenda llena de pacientes, empezó a reagendar, empezó a anular citas, ¿vale? Para decirle, mira, ha surgido este imprevisto, pues mira, te viene bien. Bueno, pues sí. Él contento porque todo iba rodado, consiguió que los pacientes se adaptasen a las circunstancias, consiguió fecha para todos, hasta que dio con un cliente que se negó a reprogramar la operación que tenía.
Un paciente
se iba a hacer una vasectomía,
sí,
pero no podía cambiarla porque ya se había pedido vacaciones expresamente en el trabajo para esto.
Pues vaya problema.
Ya tenía las vacaciones autorizadas, ya iba de camino a la clínica y dijo que no, que se tenía que operar. Él intentó pues disuadirle, pero al final llevó a cabo la operación.
¿A la luz de la vela?
No, dijo, bueno, pues nada, tengo aquí el coche eléctrico y voy usando la batería del coche, pues topero. Esto más o menos...
Hombre, vamos a ver, aquí tengo la batería del coche para dar luz al quirófano, no es que te opero con la batería del coche.
A ver, la única energía eléctrica que el médico necesitaba para utilizar el bisturí eléctrico, que se utiliza ¿para qué? Para cauterizar los cortes y evitar la pérdida de sangre, según estoy diciendo esto me aflojo, digo...
Manda huevo.
Muy aprensivo, Martín Romo.
Es lo que necesitaba, el bisturí eléctrico para realizar ese tipo de intervención. Uno de los compañeros del trabajo dijo, ¡hombre! Dice, pues si utilizas tu camión eléctrico Rivian R1T, esto todo en inglés, ¿no?
Sí.
Dice, del que el médico, bueno, del que tú estás tan orgulloso, mira qué cochazo me he comprado, este tipo de furgoneta, dice, pues le puedes dar electricidad al bisturí.
Sí.
Pues Christopher... Espero que todos se riesen muco.
Sí. Sí. Y dijo, pues, y pero allí voy.
Pues, esto es factible.
Ya.
Dijo, esto es factible. Me has dado una buena idea. Así que el médico que hizo fue conectar la batería de su camioneta, que cuenta con enchufes auxiliares, con un largo cable que llegaba hasta la sala de operaciones, donde conectó el bisturí. El paciente se le informó, estuvo de acuerdo, firmó y se llevó a cabo la operación, que se hace con unas pequeñas incisiones cerca de los testículos.
Ya, eso sobraba. Quiero decir, es una imagen que no tiene por qué tener nuestros oyentes.
El procedimiento ha sido genial, ha comentado ya a la prensa de Austin, ha asegurado que fue como uno normal, por lo que no se notó de dónde procedía la energía que se necesitaba.
Pues mira, imaginación al poder. Relajado, claro que sí. Una batería de coche para sustituir... la energía necesaria de un bisturí eléctrico. Bien, bonita noticia. ¿Qué pedimos a los oyentes?
Queremos que compartan con nosotros eso que llegaron a utilizar para arreglar o apañar algo. Para salir
Ideas imaginativas ante
para salir de un apuro.
Exactamente.
De cualquier tipo de apuro.
Problema, se te rompe algo, no te funciona algo que necesitas de manera inmediata. No tienes pegamento. Mira, el otro día nos lo decía un oyente. Cuando no tenía pegamento de pequeña, usaba una mezcla de harina y agua y con eso yo pegaba las manualidades y los cromos en el álbum. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que pedimos hoy.
Oye, Marilsa nos aclara que el peluquín, al igual que las pelucas, hay que lavarla con champú especial, sobre todo si es de pelo natural.
Claro, y luego habrá que darle suavizante, y mascarilla hidratante y... Y todo tipo de tratamiento, o sea, igual que el pelo.
Sí, sí, igual que, por ejemplo, cuando uno se compra una peluca, porque está...
Nunca he tenido una peluca.
Claro, pues hay gente que tiene que comprarse la peluca, a lo mejor sea un tratamiento de quimioterapia, ese tipo de pelucas, como nos cuenta María Luisa, se cuidan con champú especiales, ¿eh?
Ah, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por la información, María Luisa. Ahí te dejo, 628-091-117, podéis mandar vuestros mensajes contando esas ideas creativas que tuvisteis en un momento dado ante un problema que había que solucionar de manera inmediata, y lo podéis hacer, como siempre, en un mensaje escrito o en una nota de voz, ¿vale?
Venga, voy recogiendo ya las ideas que van llegando de nuestros oyentes.
Perfecto, pues hasta dentro de un ratito.
Hasta ahora.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues un jueves más nos vamos a dar una vuelta cogidos de la mano de Nieves Ortiz por este Madrid mazo guapo en el que vivimos, para conocer esos rincones secretos e historias de lugares que son muy emblemáticos de nuestra ciudad y de nuestra región. Nieves, buenos días de nuevo.
Muy buenas.
¿A dónde nos llevas hoy?
Hoy he decidido que voy a hacer una ruta sonora.
Ah, bueno. ¿Ah? Bien.
Siguiendo el rastro de los tañidos de campanarios de iglesias y parroquias de Madrid, porque resulta que en 8 de ellas, mañana viernes, va a tener lugar un toque de campanas cada media hora, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, dando así el pistoletazo de salida de la nueva edición de la Semana de la Arquitectura que organiza el Colegio de Arquitectos de Madrid. Vamos, una ocasión perfecta para decir aquello de...
¡De Madrid al cielo! ¡Viva los madrileños!
¡Ale! ¡Viva los madrileños! Bueno, pues oye, vamos a vivir una ocasión única de escuchar alguna de las mejores campanas históricas de Madrid. Muchas de ellas creo que además no funcionaban o no sonaban, no repicaban desde hacía muchísimo tiempo.
Sí, va a ser un repiquete manual, algo que se da en contadas ocasiones aquí en la capital. Sí. Empezarán a sonar a las 9 en San Cayetano y San Millán, que está en la calle Embajadores, en la Colegiata de San Isidro, en la calle Toledo, en San Pedro el Viejo, en Nuncio, en Santa Cruz, que está en Atocha, en el Carmen, en San Antonio de los Alemanes, en San Ildefonso y terminará en San Antón, en la calle Hortaleza. ¿Sí?
Bueno, ¿habrá alguien que haga sonar esas campanas?
Sí, sí, bueno, alguien que además es muy joven, ¿eh? Es madrileño, se llama Luis Baldó. Desde chiquitito estaba interesadísimo en tocar las campanas, una vocación que le ha llevado a sus 25 años a ser hoy todo un campanero profesional. Así que le vamos a saludar, si te parece.
Estupendo.
Luis Baldó, buenos días.
Buenos días. Hola, Luis. Buenos días, Nieves, ¿qué tal?
Pues muy bien.
Bueno, estamos hablando de que vas a tocar las campanas en lugares históricos, lugares de culto, en fin, que de un gran valor patrimonial, como puede ser la Colegiata de San Isidro, que creo, Luis, que acaba de recuperar el toque manual después de muchos años de haberse pasado a la moda esta de las campanas eléctricas.
Sí, sobre todo...
Sí,
esto
sí.
Que estamos escuchando,
¿sí?,
es un volteo de campanas que se hizo este fin de semana pasado para estrenar otra vez, de que desde hacía mucho tiempo, por lo menos se cree 40, 60 años, que las campanas de San Isidro no volteaban. Y claro, es que no podían hacerlo porque primero estaban inutilizadas por la electrificación y lo segundo porque no había gente que tuviera esa dedicación a ellas. Por tanto, pues la agrupación decidió tomar el punto junto con don Ángel, que es el párroco de allí, y bueno, pues continuamos con ello. Ahí lo tenemos.
Sí, hablas de volteo, Luis, porque realmente hay diferencias, ¿no?, entre lo que es el repique, el volteo, el bandeo. ¿Se usan indistintamente si hablamos de toques civiles o litúrgicos? ¿Cómo se tocan las campanas, en definitiva?
Correcto. Bueno, podemos distinguir dos variedades de toques, que son los litúrgicos relacionados con actos religiosos y los civiles. Los civiles generalmente pues mandan avisos a la población que nada tiene que ver con algo religioso. Puede ser un aviso a fuego, puede ser un aviso a, por ejemplo, las horas, puede ser un aviso a concejo, que es para reunir al pueblo. Y luego están los litúrgicos, pues el de misa diario, misa de domingo, toque de fiesta, cuando hay una procesión, un muerto, un ángelus. Hay muchas variedades.
Claro.
Oye, ¿qué se necesita para ser campanero? Quiere decir, ¿qué dificultad tiene tocar una campana?
Bueno, dificultad, las ganas que uno tenga, eso para empezar. Y lo segundo, pues un poco de técnica dependiendo de la zona donde estemos. No se tocan igual las campanas en la zona de Valencia que en la zona de Madrid, ni mucho menos, por ejemplo, en la zona de Galicia o Barcelona. Uh-huh. Nosotros las campanas, pues hay algunas que pesan bastante, hay algunas que cuesta un poco más, ¿no? Se puede tocar las campanas a repique, que es una mover el badajo con una cuerda y repicar, que se le llama golpear, ¿no? Y luego está la posibilidad del bandeo. El bandeo, la campana se mueve hacia adelante y hacia atrás, entra y sale de la torre,
sí.
Que puede, y puede en ocasiones acabar boca arriba, es decir, volteada, pero el volteo, no confundirlo con el volteo, que el volteo consiste en dar la vuelta 360 grados.
O sea, darle la vuelta completa, como si fuese completa. Una noria, la campana.
Correcto.
Bueno, hay que decir que el BOE ya publicó en el año 19, hace 3 años, un Real Decreto para declarar el toque manual de campana patrimonio inmaterial. Vamos, que se consideraba y se quiere considerar, porque en eso estáis luchando también vosotros los campaneros, ese lenguaje sonoro que había sido un medio de comunicación para la comunidad y que, si te parece ahora, Luis, vamos a ir repasando, porque efectivamente tú decías el toque horario. Vamos a escuchar un poquito del toque horario, que esto es algo que se asocia a algo tan básico como saber qué hora es, ¿no?, en un pueblo. Aquí te avisan de las horas.
Aquí te están avisando de los cuartos, si no me equivoco.
Sí.
Correcto, y ahora viene lo que serían las horas. Esta es la campanada que da la hora.
Esta es la que escuchamos todas las noches viejas en la Puerta del Sol,
por ejemplo. Correcto, sobre todo aquí lo que nos avisa, en este caso este reloj, nos dice qué hora es, si son y cuarto, y media, menos cuarto. Y luego nos da la información horaria, que viene muy bien, sobre todo también en las ciudades, porque a lo mejor de repente se nos ha ido la hora, coño, ha sonado la campana, hay que salir por ahí, hay que salir corriendo.
Sí. Oye, que antes estaba también el toque del concejo, que se usaba para reunir a todas las personas de un pueblo o comarca para alguna cuestión, ¿no?, que consideraran importante para reunirse. Pero antes hacía alusión también, Luis, al toque de fuego, que suena así. Este en particular es un repique civil de campanas a fuego del castillo de Vilamalefa, que está en Valencia, Luis.
Concretamente en Castellón, eso es. Ajá. Este toque además podría ser muy importante mantenerlo y que la gente de los pueblos lo conociera, porque en lugar de que la Guardia Civil o la policía tenga que estar presente para dar un aviso de desalojo de un pueblo, sobre todo ahora que hemos tenido estos incendios este verano, pues yo creo que todavía sería conveniente que, en el caso de tener que desalojar un pueblo, toda la gente que vive en esa comarca conociera el toque de fuego para que el cura o un campanero pudiera subir al campanario y dar el aviso. Esto yo creo que a día de hoy podría ser muy importante, porque se escucha más que cualquier megáfono.
Pues que tomen nota los alcaldes de los pueblos, sobre todo los que son pequeños, y se escucha desde todas partes del pueblo el campanario, estaría bien. Oye, ¿qué es, Luis, el tente nublo?
Bueno, pues es un toque tanto singular, porque se utilizaba cuando iba a caer una tormenta muy fuerte o un momento muy complicado. Aquí lo estamos escuchando, y había momentos que por creencia religiosa se creía que la campana en este toque espantaba la nube. Entonces, yo le he podido comprobar de primera mano, dado que en Alcalá de Henares estuvo a punto de caer una tormenta enorme, y aguantó la tormenta estando encima de nosotros 45 minutos sin llover para que la Virgen del Val, que fue unas fechas de septiembre, pues conseguimos aguantarlo hasta que entrara. Y en San Ildefonso me pasó exactamente lo mismo. Solamente lo utilizo para cuando vamos a sacar una procesión o cuando hay alguna celebración religiosa, pues lo toco para que aguante un poco la lluvia. Uy, y a mí me ha funcionado, curiosa. Desde luego.
Pues bien. Mira, curioso, hay que mantener también este tente nublo.
Sí, luego está, hombre, el toque de muerto, que es cuando se toque utiliza para difunto, despedir a una persona. Hay distintas variedades, ¿verdad, Luis?
Sí. Bueno, aquí estamos escuchando, reconociéndolas, las campanas de la iglesia de Santa Bárbara, que no hace mucho tiempo se volvieron a hacer sonar después de muchos años calladas, como estábamos contando antes. Y bueno, pues en este caso estamos oyendo un clamor. Estábamos en seguramente aguantando el sonido. Estoy escuchando que estamos rezando por alguien que acaba de morir, porque es un clamor. No hemos escuchado si ha sido hombre, mujer o niño, pero también se podía distinguir.
¿Y cómo se distingue?
Bueno, depende del lugar donde estemos, porque recordemos que no se toca igual en todos los sitios. Podría ser con dos esposas, es decir, con estas dos campanas que estamos escuchando, se toca las dos a la vez, dos veces o tres veces. Dos veces en función si es mujer y tres veces si es hombre. Esto es al principio y al final del toque. Luego iría este sonido que estamos escuchando.
Bueno, dentro de esos toques están los civiles que nos decía Luis, también los litúrgicos que se asocian lógicamente al anuncio de oficios religiosos. Por ejemplo, no es lo mismo una fiesta menor que una fiesta mayor. Aquí podría ser San Isidro, ¿no? La colegiata, pues hombre, ¿qué va a sonar? Pues tiene que ser una fiesta mayor, ¿no, Luis?
Claro, si fuera San Isidro tendríamos que, si fuera el día de San Isidro, tendríamos que tocar a fiesta mayor, la verdad. Si fuera un día de domingo, pues habría que tocar a domingo.
Claro.
Esto que estamos escuchando es el de fiesta mayor y es un bandeo.
Por lo que estoy escuchando, sí, y además reconozco el lugar y es el monasterio de Montserrat.
¿Pero qué me dices?
Sí, es el monasterio de Montserrat. Tuve la oportunidad de ir a conocerlo este verano gracias al padre Ramón.
Sí.
Y bueno, pues fue algo, una experiencia muy increíble porque tenemos un conjunto de campanas muy importante de España que pesa 12.000 kilos en total. Madre y hay una campana que es la más grande en movimiento seguramente de España, que es la campana de Santa María de Montserrat, que de verdad es impresionante.
Oye, o sea, ¿eres capaz de distinguir el campanario por el sonido de la campana?
Sí, concretamente, además hay mucha gente que se lo toma con ironía conmigo porque a veces me ponen pues sonidos de las campanas que obviamente ya he escuchado y me dicen, ¿y esto de dónde es? Y de repente, oye, pues esto es de Sagunto, esto es de Madrid, esto es de tal, esto, y al final se acaban riendo conmigo porque dice, vaya memoria auditiva tienes, y es que es cierto. Para poder interpretar los toques de campana, primero tenemos que conocerlos. Si no los conocemos, pues pasa lo que pasa hoy en día, que la gente no entiende lo que pasa y pues puede ser comprensible que se acabe quejando, diciendo, oye, es que las campanas suenan a cualquier hora. No, no es que suenen a cualquier hora, suenan siempre por un motivo.
Claro. Por ejemplo, el motivo del anuncio de la misa de Navidad. Vamos a escuchar.
A ver. Bueno, reconozco la campana, es la pequeña de la iglesia de San Ildefonso, de aquí de Madrid capital. Y bueno, pues es una es un volteo, está volteando. Y pues al voltear rápidamente, pues nos estará indicando una fiesta, probablemente una fiesta mayor. No podría reconocer cuál, pero es muy probable que sea una fiesta mayor. Por ahora es un toque simple, una fiesta menor. Porque solamente está sonando, vale, ahora va la mediana. Entonces ya podríamos decir que se puede considerar fiesta mayor. Y ahora, si no me equivoco, si va la grande,
¿sí?
Podemos esperar un poco, correcto. Está yendo la grande, que también va a volteo, pues se podría considerar una de las fiestas más mayores que puede existir. Podría ser incluso la fiesta del patrón San Ildefonso.
Oye, Luis, en este caso que estamos escuchando tres campanas, como tú nos vas contando, ¿es necesario para mover las tres campaneros o uno solo puede hacer sonar las tres?
Bueno, en función del campanario, el número de campanas y pesos, evidentemente. Hay campaneros en Madrid que con un solo campanero podría valer, pero por ejemplo, si quisiéramos voltear las ocho campanas que tiene la Catedral de la Almudena, de las cuales la mayor pesa 2.000 kilos,
madre mía,
es una pasada, vamos,
sí.
Pues necesitaríamos por lo menos a lo mejor tres personas para voltearla.
Claro.
Y claro, si juntamos las otras cuatro, pues de esa misma torre, pues en una torre podríamos necesitar hasta 8 o 10 personas y en la otra, que pueden ser más pequeñas, pues tendríamos que sumar otras 8, pues podrían ser 18 o 20 campaneros.
Es una barbaridad. Y se sigue haciendo, Luis, como hemos visto, yo por lo menos en películas, porque no he tenido la oportunidad de verlo en personas, con una cuerda de esas que casi te arrastran. Yo he visto algunas imágenes de las que, vamos, te eleva la campana agarrada a una cuerda. O lo hacéis empujando la campana a mano. ¿Cómo es la técnica?
Bueno, realmente el volteo puede ser o una cuerda enrollada en el brazo del yugo, que el yugo es el peso de la pieza de madera que sujeta la campana, y es la que le da el movimiento. Entonces la campana, la cuerda se enrolla y se desenrolla como si fuera un yo-yo.
Sí.
Hay otra forma que es con un cigoñal, que es como una especie de ballesta, la que tiene una cuerda, entonces tú tiras hacia arriba y hacia abajo y la campana va dando vueltas. Y luego está con a mano limpia, es decir, tú tienes la campana a menos de 50 centímetros y la tocas con la mano, es decir, la empujas tú. Y bueno, pues esto tiene sus inconvenientes. Claro, la gente dice, oye, ¿por qué no te pones un arnés? Y yo digo, pues que si me pongo un arnés para no caerme, la cuerda o del propio arnés se me puede enrollar en la campana y es mucho peor el remedio de la enfermedad. Por eso es muy importante saber. Si no sabemos, hay que preguntar y nosotros además enseñamos a la gente en Madrid. De hecho, ahora si tú, te hago un inciso, si tú quieres aprender, puedes hacerlo, que vamos a tocar mañana, acuérdate.
Sí, pero
si tienes un momento, vente.
Pero yo soy mujer y no sé si hay mujeres campaneras.
Las hay.
Ah, mira.
Las hay. Tenemos una campanera que se llama Natalia, que además estuvo tocando en tiempos de pandemia, que lo hicimos para, sobre todo, conmemorar a los a sanitarios y bomberos y policías que estaban ahí pendientes de nosotros todo el día. Y también lo hicimos sobre todo a Mandeo para que fuera un poco triste, para despedir a todas las personas que se habían ido ese día.
O sea que no es cuestión de fuerza física, sino de técnica.
Correcto. Es más una técnica, y una vez que se aprende bien la técnica y se pone en práctica, la campana ya va volando, ya va sola.
Oye, Luis, tú llevas desde que eras bien pequeño ya interesándote por tocar la campana. Ahora eres, lo decíamos, todo un profesional, pero cuéntanos alguna anécdota que te haya ocurrido así un poco simpática en esta trayectoria tuya.
Bueno, todos podemos tener sustos con las campanas. Yo ayer me acordaba de una, pero te voy a contar dos. Te voy a contar dos.
Sí.
Pues mira, está la mítica, la típica, que luego mi padre me riñe, la típica anécdota en la que, estamos tocando, no nos enteramos de que la procesión ya está debajo y de repente, pues cuando nos queremos dar cuenta, tenemos al capataz mirando para arriba con cara enfadado, al cura diciendo cuando bajes te voy a palear, y a los tamborileros dando al tambor a ver si lo escuchábamos, porque teníamos que parar de tocar las campanas y nosotros venga a darle vueltas y a dar vueltas y a dar vueltas. Esa es una, entonces.
Obristeis arriba y nada.
Os echó el sermón.
Hombre, luego bajó y nos dio el sermón. Y luego tengo otra, que esta es muy simple, en Junquera de Henares. Nos pasó que, había una persona que le llamaban el platanito, que era el encargado de tirar los cohetes por el recorrido de la procesión. En los pueblos todavía se sigue tirando pirotecnia por donde va yendo para que la gente pueda acudir. Entonces, yo aposté con él, que no le veía con pinta de ir muy allá, 10 euros a que no lo colaba dentro de la torre, pues nos coló un cohete. Entonces, claro, le tuve que pagar los 10 euros a Platanito. Pero además eso está grabado en vídeo y se puede encontrar en internet, ¿eh? Que no es que me lo esté inventando, está ahí, ¿eh?
Ah, pues nada, lo buscaremos.
Y ahora que está hablando de internet, oye, Luis, aprovecha por si alguien quiere seguirte, ¿no? Y además quiere imitarte, en este caso, tú cuelgas un montón de vídeos en YouTube.
Sí, hay un canal que se escribe Luigi 20.000 con doble G Y al final, y bueno, pues nosotros ahí, bueno, yo en particularmente soy el que cuelgo los vídeos, pero participamos por toda España en diferentes toques de campanas, y donde pueden aprender cualquier niño, persona, adulto, en la iglesia de San Ildefonso de Madrid, pues allí estamos, que puede preguntar a don Pedro Luis, que es el párroco de la iglesia, pues puede preguntar por nosotros y prácticamente se le puede facilitar el contacto y la fiesta a la que puede empezar a tocar, aparte de ofrecerle pues una pequeña formación sobre repiques y volteos de campana, sobre también seguridad, porque las torres recordemos que no están muy allá, hay que tener mucha precaución y bueno, pues no es algo en lo que nos podamos venir arriba de decir esto es una maravilla y vamos a tocar las campanas, sino que es un oficio, recordamos que es un oficio que está perdido y del que pues es un oficio con riesgo, evidentemente, del cual asumimos cada uno nosotros nuestra integridad.
Bueno, ya decíamos, Luis, que mañana van a sonar las campanas en un montón de campanarios históricos de Madrid para anunciar el comienzo de la Semana de la Arquitectura. En este caso, ¿qué toque es el adecuado?
Pues vamos a intentar, en función de la torre y del el espacio que tengamos, voy a intentar tocar en todas las iglesias la fiesta mayor, porque es el toque más esplendoroso y que menos se escucha. Dependiendo de las torres, ¿por qué? Porque en San Isidro, por ejemplo, vamos a tener dos torres, y claro, yo soy uno solo, por lo menos necesito otra persona. Voy a intentar involucrar un poco a las personas que se vean con ese espíritu campanero, pues a que participen en ciertas iglesias. Uh-huh. Y las visitas, pues a algunos campanarios donde vamos a tener espacio para poder realizar la actividad, pues se va a subir, y hay otros en los que solamente pues me vais a escuchar tocar, porque en uh-huh. todos y cada uno de ellos vamos a tocar de forma completamente manual.
Bueno, pues mañana todo el mundo muy atento al sonido de esas campanas, campanas algunas de ellas que van a sonar por primera vez después de muchos años, y que todo el mundo recuerde que detrás de ese toque no hay ningún artilugio eléctrico ni mecánico, sino que hay un hombre, Luis Baldó, muy joven, 25 años solamente.
Y con mucho músculo.
Con mucho músculo, con muchas ganas, con mucha vocación y con mucho interés por recuperar esto tan bonito y tan nuestro que es el toque de campana. Luis, nada, hacer hoy un poquito, me imagino, flexiones, un poquito de ejercicio, dormir bien, porque mañana tienes mucho, mucho curro por delante.
Nosotros estamos más que calentados, Nieves, porque prácticamente todos los días y a todas horas habría que hacer sonar una campana, así que no lo podemos dejar nunca. Esto que ha nacido, que no pare nunca, la verdad.
Luis Baldó, que te agradecemos muchísimo que hayas estado
a
con
vosotros.
Nosotros. Un beso enorme y mañana te escuchamos por todo Madrid. Gracias.
Que vaya bien, Luis.
Hasta luego.
Así que, hombre,
qué bonito oficio.
Claro,
¿sí?
No podemos decir, yo decía antes, de Madrid al cielo empezando, pero como bien decía Luis ahora, esto no puede parar. Así que esto que no suene nunca. El campanario se acabó nunca.
Nunca. Madrid mola mazo. Un nuevo capítulo con Nieves Ortiz. Volverá de nuevo el próximo jueves a contarnos algo de algún rinconcito de esta ciudad y de esta comunidad nuestra que es tan bonita. Muchas gracias,
Nieves.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
50 mililitros de ginebra, 200 mililitros de tónica y un poquito de la agresión sexual que no te esperas. Vigila siempre tu copa y no la pierdas de vista, porque la sumisión química es un delito que consiste en administrarte sustancias para anular tu voluntad y abusar de ti. Así que estate atenta a lo que te sirven y nunca aceptes copas de desconocidos. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Arranca el mes de octubre por todo lo alto en el partido de la onda.
Este sábado, 1 de octubre, tenemos un menú muy variado desde las 4 de la tarde.
El Getafe recibe al Valladolid deseando mantener la dinámica de victorias de antes del parón de la selección.
Justo después, tenemos partidazo.
Sevilla, Atlético de Madrid. El Cholo regresa al Sánchez Pizjuán.
Y además, tenemos fútbol femenino y Primera Federación.
5 horas apasionantes.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Bueno, pues cerramos ese paréntesis que hablábamos, que abríamos para hablar. Qué chico más majo, ¿eh? Sergio Campanero, 25 años. Estupendo, transportista. Él se dedica profesionalmente al mundo del transporte y luego hace esto.
Todo un descubrimiento, ¿eh?
Por vocación, pues sí, claro que sí.
Oye,
estoy por ficharlo y que toquele un toque de campana para cada sección.
Ah,
a lo mejor de este programa.
Sí, por cierto, que Félix ha escrito mientras que hacía la entrevista para contarnos que en su tierra, que es Guadalajara, ahí las campanas no se voltean, ahí las campanas se volean.
Bueno, será lo mismo, lo que pasa
claro,
que es una manera diferente de llamar al movimiento de la campana. Bueno, vamos con el tema de hoy, que es como ideas imaginativas para resolver problemas que necesitan una solución inmediata.
Apaños, imprevistos.
Bien.
Nota de voz que nos ha dejado nuestro WhatsApp 628-091-117, Vivi.
Yo tengo unos pies enormes, yo me quedo de pie dormida y no me caigo al suelo. Puedo decir que con 10 años hice la comunión y no con tres zapatos, porque yo ya gastaba en 41 con 10 años. O sea,
¡madre mía!
Y el problema además era que es que los zapatos a mí me duraban 0, me los merendaba en dos suspiros. Mi madre la tenía yo loca, no encontraba números, porque claro, para un crío, eso es un 40, no la había. Fíjate. Ni para mujeres. Para un crío menos. Entonces se volvía loca mi madre para poder encontrarme zapatos. Y yo me los merendaba en 4 días. Bueno, pues el tema fue que me trajo un día unos zapatos y me los trajo tal que por la noche, que fue a Madrid, que no sé cuántas, yo soy de pueblo, y vi unos zapatos, estos se los llevamos. El caso, que me traigo los zapatos por la noche. Yo estrené los zapatos por la mañana para ir al colegio y por la tarde, a las 4 de la tarde, los zapatos estaban rotos. Oh. Estaban rajados totalmente por un lateral. Claro, dije, digo, si yo me presento a mi casa hoy con los zapatos en estas condiciones, a mi madre le da un soponcio y a mí me da una solfa. ¿Qué hice? Pues cogí la grapadora y como buenamente pude, ahí estuve clic, 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 intentando grapar los zapatos. La ñapa no valió. Aquello, cada vez que daba la pisada, aquello tiraba y reventaba las grapas. Y efectivamente, mi madre se enteró y, como siempre, me montó el pollo, ¿qué hacía yo para los zapatos? Y es que la verdad, o sea, yo, es el problema, vamos. A partir de entonces debe ser que el ingenio se me despabiló y ahora soy una verdadera madrileña. O sea, yo, de hecho, ahora mismo estoy ñapando una mecedora que tengo que se me ha roto con acetona y chapas de poliespán, que lo metes, se hace como un pegamento, una masilla, y es una verdadera maravilla. Eso no lo despegas ni con una taladradora.
Vaya, Vivi, que solo falta que lo hagas con los pies ya, directamente. ¿Una mecedora para qué? Que te meces con, no sé qué número tendrá ahora, con 10 años un 41, madre mía.
Te creció más el pie, ajá, Vivi.
Hombre, crecería más ella,
no
digo
sé.
Yo, en proporción.
Sí,
a lo mejor el pie se le quedó ya allí.
Es una de nuestros oyentes más proporcionada que tenemos.
Sí,
¿sabes?
Sí, seguro que sí.
Y la mecedora.
Y más manitas.
Y más manitas, y la mecedora, imagino que será para leer ahí un buen libro.
No lo sé, pero grapar los zapatos no. Aparte de que eso revienta, ya nos lo ha dicho ella. La puntilla de la grapa contra el pie. Eso debe
eso
doler.
Y hace herida.
Yo creo que
eso va haciendo herida, ¿eh?
Hace llaga. Bien.
Buenos días, con varias S's, nos escribe Enrique. Dice, un buen truco.
A ver.
Yo me quedé, él se quedó alucinado, como su cuñado arregló con un trozo de globo y una rama de seto un agujero que le hizo con el puntero a la tubería general que pasaba por su casa allá en los años 85-86, ¿vale?
Sí.
Me imagino que él taladra y se hace un agujero en la tubería general. Estaban de reformas, llamaron a un fontanero de urgencias. El fontanero no podía venir porque estaba fuera de la provincia trabajando.
Ya.
No podía. Entonces, por teléfono le dio indicaciones para arreglar el desperfecto con un globo y una rama de un seto. Dice, y lo más es que pudo aguantar más de un mes hasta que se reemplazó la general de hierro por otra de cobre.
Pero Enrique, mándanos exactamente cómo se utiliza el globo y el palo para poder, no lo digo por si, oye, nos surge de aquí mismo. A lo mejor no se nos rompe una cañería y podemos arreglar. Hay que tener un globo también, es verdad.
Así.
Que yo creo que no tengo ninguno en mi casa.
Si te dice un fontanero,
ponga un globo.
Un globo.
Es más fácil otra cosa, no sé. Bueno. Pero bueno, me
preservativo, ¿vale?
Preservativo. Pues supongo, no lo sé.
No lo sé, déjalo. No sé, porque vale. No lo sé, ¿sabes?
Sí, pero a lo mejor...
Vamos a escuchar la nota de voz que nos ha dejado Rosa Paseo y luego te leo que hay competencia para ver quién lo tiene más grande entre los oyentes.
¿Qué
sí.
me dices?
Y a mí el tema de hoy me recuerda hace unos años, pues unos vecinos que siempre se dejaban las llaves por dentro. Mm. Entonces nosotros gastábamos Trinaranjus, voy a decir la marca, pero un envase que ahora ya no se fabrica. Entonces cogíamos y vaciaba lo que tenía en la botella y la cortábamos a la mitad haciendo una especie de hoja y bueno, eso era perfecto para meter la hoja esta del Trinaranjus por el marco y pasar el resbalón de la cerradura y así poder ellos entrar a la vivienda y claro, es que se dejaban las llaves dentro, pero se la dejaban mogollón de veces, cuando no eran los padres, era el niño y si no el perro, o sea que estábamos todos los días así, pero bueno, ya el niño ha crecido y ya es más responsable.
Rosa, ya no existe ese envase de Trinaranjus, es más, creo que el Trinaranjus ya ni... ¿Existe el Trinaranjus?
No lo sé.
Con ese nombre yo creo que no, Trina, ya se llamaba Trina.
Trina.
El Trinaranjus como la Pepsi Cola, claro. Igual, lo
Pepsi.
Mismo.
Pepsi se acortó, Trina, Pepsi.
Les quitamos el apellido, vale.
A ver, nuestro oyente Vivi nos contaba el tamaño de pie que tenía con 9 años.
Sí, 10.
10 años, para ahora
un 41,
la 41.
Sí.
Y... Inma dice, nuestro oyente Inma, patrullando las calles, dice que yo tengo un 42 desde los 11 años.
Pero que me...
Un 42 desde los 11.
¿Pero qué está pasando con los pies de la gente?
Mide 1,81, nos cuenta Inma.
Ah, bueno, perdona, es que...
Desde los 14, 1,81 desde los 14 y con un 42 desde los 11.
Hombre, es que ya tiene una altura.
Claro, y que ella iba con zapatos de chico casi siempre.
Claro, normal.
¿Vale?
Ahora ya hay... Porque los pies de los jóvenes se han deformado por el uso de zapatillas,
bueno,
de deportes.
¿Sabes qué pie número de pie utiliza María Luisa?
Ni idea.
Pues María Luisa utiliza un 37-38.
Pues como yo.
¿Vale? Y ella un verano iba por la calle y resulta que le pisaron por detrás, ella llevaba unas sandalias y... Se las
adiós.
Rompieron. La parte de delante, la de los dedos, donde se sujeta la sandalia, se rompió. Nos cuenta María Luisa. Entonces, como no podía andar con ellas, cogió una goma de pelo, se la puso como pudo y aguantó con la sandalia hasta poder llegar a casa.
¿Cómo pudo? ¿Qué es exactamente?
María Luisa decía, como pudo, era cómodo, te salió una herida...
¿Qué ibas... se puso la goma envolviendo el pie y la zapatilla?
Queremos más detalles, María Luisa.
Claro.
Queremos saber a ver, para ver si nos podemos hacer
una medida de pie un poquito razonable.
Una visual.
Sí, sí.
Nuestra Pilar Dos Soletes nos da los buenos días. Dice que hace años, estando en Tarifa con unos amigos, éramos muy jóvenes por entonces, ella especifica, hacía un calor horroroso. Uno de ellos tenía el pelo largo, además rizado. El pobre se estaba asfixiando de calor, eso le daba la melena que tenía, pues eso.
Al viento,
sí.
Bien.
Dice, sentía que tenía una manta en la cabeza del calor, el chaval, y como no encontraba nada para hacerse una coleta, que sacó un preservativo. Y con eso, pues se hizo la coleta. Dice, buen apaño y original.
Un día podríamos hacer un ratito de oyentes solo de preservativos. Usos del preservativo variados. Oye, se nos ha quedado un poquito corto.
Mira,
esto,
La goma envolviendo, dice María Luisa, la goma envolviendo la parte de delante del pie, metiendo como un calcetín, o sea, ajustando la suela y la banda de arriba que estaba rota.
Eso te deja marcar. Estoy convencida. ¿Qué te parece si
mañana
hacemos la segunda parte?
Bueno, en los capítulos anteriores podemos...
Vale,
claro,
venga.
Capítulos anteriores, un poco más largos.
Venga, pues nos seguís contando esos remedios que habéis encontrado para problemas inmediatos. Soluciones que pueden ayudarnos mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Lo de la goma no me convence a mí. Eso te aprieta y a lo mejor te ahoga. El pie morado llega a casa. ¿Qué goma, además? De las que
hay que
vuelven,
amputar, hay que amputar.
Exactamente, de las de... De las de toda la vida, malo lo veo. Hasta luego, Sergio.
Adiós.